La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz y aquí comienza la mañana de COPE en Segovia en este martes 18 de junio de 2013. Dieciocho grados marcan los termómetros en el centro de la capital a esta hora, en una jornada de cielos cubiertos y en un día en el que se esperan de nuevo precipitaciones a lo largo de la tarde, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé también un descenso de las temperaturas, descenso que por otra parte estamos notando ya desde primera hora de la mañana. Hoy no se espera que las temperaturas superen los 18 grados de máxima, temperatura que, como decíamos, registran en estos momentos los termómetros de nuestra provincia. Miramos también a las carreteras y a esta hora hay que circular con precaución debido a las obras en la AP6 a la altura de San Rafael en dirección Coruña. Las obras han obligado a abrir un carril especial. También hay obras en la 1 en la Rades, en la AP6, en Navas de San Antonio, en Villacastín y en el Espinar, y continúa por otra parte cerrada por obra, según la DGT, la CL603 en Fuente Rebollo. La actualidad más cercana te la contamos esta hora con la ayuda de Muebles Termóvel, en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro, en una jornada en la que estamos atentos a esa reunión que hoy mantienen responsables de la Fundación Caja Segovia con la viceconsejera de Economía, Begoña Hernández. También tenemos más historias pendientes de los trabajos de búsqueda de ese varón de 78 años que desaparecía en la tarde del pasado sábado en nuestra capital. Y más asuntos como los que nos llegan desde la Junta de Castilla y León y las ayudas a los agricultores y ganaderos de la provincia. También es otro de los temas de la actualidad más cercana y que ampliaremos a partir de las 2:20 en el mediodía COPE en Segovia. Asuntos en los que seguimos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca.
No Auto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Tiempo ya para el deporte en nuestra provincia, actualidad deportiva que nos acerca un día más nuestra compañera Elena Gutiérrez. Muy buenos días, Elena.
Muy buenos días, Dani.
Vamos a repasar los asuntos que son noticia en lo que al deporte se refiere y comenzamos hablando del Instituto Municipal de Deportes.
Sí, de esos premios que otorga cada año el Instituto Municipal de Deportes. En este caso la gala se celebrará el jueves 20 de junio a las 7:30 de la tarde, a las 7 de la tarde en la Sala Expresa. Y bueno, pues unos galardones que como siempre pues otorga el Instituto Municipal de Deportes para diferenciar a esos deportistas segovianos, asociaciones y bueno, clubes y todas las entidades relacionadas con el deporte. Unos premios especiales porque no se trata solo de galardones que bueno, pues premien una trayectoria, sino también cosas más especiales porque bueno, pues tienen cabida no solo esos hechos puntuales que has ganado un campeonato, sino algo más allá, ¿no? Ese trabajo que no se ve muchas veces y que el Instituto Municipal de Deportes pues quiere premiar de esta manera. Ya, como digo, lo hará el jueves 20 de junio a partir de las 7 de la tarde. Tenemos esa cita en la Sala Expresa con unos nombres que bueno, desvelaremos, si te parece, después también en el informativo, y que hay muchos que se repiten, ¿no? Como el de Ángel Velasco Lin, que bueno, pues cada año pues sigue llevando el nombre de Segovia en el Fútbol Club Barcelona y también en la selección española, bueno, pues por todo el mundo. Y también César Arcones, pues entrenador de porteros de la selección española. Bueno, nombres que se repiten, pero también muchas sorpresas que, si te parece, lo dejamos para ese informativo.
Bueno, pues estaremos muy atentos para conocer esos nombres propios y también, bueno, pues otros asuntos de la actualidad deportiva más cercana.
Eso es, también hablaremos pues de todos esos eventos que llegan ya con motivo de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro, esos eventos deportivos con esa semana del ciclismo que estamos viviendo también estos días, pruebas de atletismo, bueno, pues ese torneo Antonio Prieto que también se celebrará en las pistas de atletismo. Vamos a dar buena cuenta de todo ello, también pues esas inscripciones que se pueden realizar en diferentes pruebas y que bueno, pues aquí también estaremos muy atentos para que en esas fiestas tan participativas que se celebran en Segovia, pues también el deporte tiene ese hueco.
Bueno, pues atentos también a la actualidad del deporte segoviano aquí en la mañana de COPE en Segovia. Muchísimas gracias, Elena.
Gracias, Dani.
Te invito a que te quedes con nosotros porque tenemos muchas historias que compartir con los oyentes de la mañana de COPE hasta la 1:30. Quédate con nosotros.
No Auto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. No Auto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
Pues hasta la 1:30 vamos a seguir desgranando la actualidad más cercana. Vamos un martes más a hablar de psicología y vamos a tener con nosotros a nuestro psicólogo, Antonio Marazuela, con el que vamos a hablar del miedo a volar, ¿eh? Así que si alguien tiene miedo a volar, que se apunte a la mañana de COPE en Segovia porque vamos a dar algún consejito, ¿eh? Y también tenemos con nosotros un martes más a Carlos Martín, jefe de cocina de Casa Duque, con el que nos vamos a ir de tapas. Hablaremos con Teresa Tardío, coordinadora de actividades de la Fundación Don Juan de Borbón, y también está ya con todos nosotros en los estudios centrales de COPE en Segovia el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en nuestra provincia, Javier López Escobar. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a la mañana de COPE en Segovia. Ahora, cuando decía que íbamos a hablar del miedo a volar, Javier López Escobar levantaba la mano.
Sí, sí, yo a eso me apunto. Algo más que miedo, pánico, pero bueno, me aguanto y vuelo. ¿Qué se le va a hacer?
Bueno, se cruzan los dedos y se cierran los ojos, ¿no?
Sí, se aprietan los dientes y se reza mucho y ya está.
Bueno, pues le invitamos a que se quede también con nosotros y en el programa. No vamos a hablar de vuelos, no vamos a hablar, bueno, pues de miedo, sino que vamos a repasar los asuntos que son noticia y que afectan a la administración autonómica en nuestra provincia. El primero de ellos, bueno, pues más que nada por la proximidad en el tiempo, en esa presentación ayer en sociedad de ese proyecto que de la mano están llevando a cabo la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León del Palacio de Congresos en LAFA y Sanera, una presentación que tenía lugar ayer en el Teatro Juan Bravo, y un proyecto con el que se apuesta por el futuro de Segovia, como se decía ayer.
Así es, hablando de miedo, no hay que tener miedo al futuro, hay que apostar por él, hay que apostar fuertemente, pero con sensatez, como se ha hecho con este proyecto, que es un proyecto sensato, equilibrado, bien dimensionado, con una financiación que es la que podemos ahora mismo acometer y que será una realidad en 18 meses. Y que va a ser un futuro que va a ser presente enseguida. Ayer se presentaba en sociedad y bueno, pues yo creo que se despejaron algunas de las dudas que algunos puedan tener. Bueno, hay quien todavía lo discute, pero yo me imagino que el tiempo acabará poniendo a cada cual en su sitio y dando la razón. Y cuando veamos que esto es en realidad generador de empleo y de riqueza, pues pasará como esas otras veces que, bueno, pues ha habido una cierta oposición a proyectos grandes por algún tipo de miedo y que luego han demostrado que han sido beneficiosos para la ciudad y su provincia.
La capacidad de realización y también la forma de financiación son dos pilares fundamentales para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Frente a otras posibilidades que se pudieran plantear.
Sí, así es. Es decir, se decía ayer también, llevamos 10 años dándole vueltas a la necesidad real de tener un Palacio de Congresos. La consejera lo expresaba muy bien al decir, casi en modo de pregunta, que cómo era posible que Segovia, teniendo las mejores condiciones posibles de entre las 9 provincias de Castilla y León, fuera la última en incorporarse, o prácticamente la última, a esta necesidad que desde siempre hemos percibido todos, la de tener un recinto en el cual acoger este tipo de turismo que complementa al que tenemos y lo aumenta. Es decir, aquí 2 y 2 son 5. Aquí se producen sinergias. Y esta pregunta, pues la respuesta era clara, es decir, nunca ha habido sobre la mesa un proyecto proporcionado, sostenible, realista y con esos pilares fundamentales que son los plazos y la financiación. A pesar de que la Junta siempre ha comprometido lo mismo, ese 40% que es el que ahora mismo, mediante una fórmula que nos permite no perjudicar a nada, no apartarlo de otros sitios, ponemos sobre la mesa.
Uh-huh. Esa es otra de las cuestiones que ayer precisamente planteó el presidente de la Diputación en esa presentación, y es que esa inversión que puede hacer la Junta de Castilla y León en el Palacio de Congresos no resta recursos a otras iniciativas imprescindibles, como puede ser educación o como puede ser sanidad.
Claro, en ningún caso. Para empezar, la Diputación es la que adelanta los trabajos y la que adelanta la inversión con sus recursos. En tanto que la Junta lo que va a hacer es proporcionar una financiación a la Diputación a muy largo plazo, a 10 años, con un sistema de pago que hace que no tenga que haber una disponibilidad presupuestaria este año, por tanto no hay que detraerlo de ningún otro sitio, y que en años sucesivos, que esperemos que ya vayan siendo los de la recuperación, van a hacer que sean unas cantidades más que razonables. Pero hay que pensar en algo. En 18 meses vamos a tener un generador de riqueza que va a retornar vía impuestos a la Administración una cantidad de dinero muy probablemente superior a la que en esos 10 años vamos a poner. Por tanto, no solo no detrae recursos de otros sitios, sino que va a complementar los recursos que se obtengan desde las fuentes que se obtienen los recursos públicos, más los que procedan de esa recuperación económica, que gracias al Palacio estaremos en mejores condiciones de aprovechar de las que estaríamos si seguimos parados y no hacemos nada.
Un Palacio de Congresos con vistas al nuevo Parque Nacional del Guadarrama. No lo olvidemos,
sí,
que está enclavado además en una situación estratégica.
Está en un lugar excepcional. Está en Segovia, que es una provincia excepcional. A 5 kilómetros de la Plaza de la Artillería. Magníficamente bien comunicado. En medio de un entorno envidiable, como pocos hay en esta región. Cerca del AVE. En una posición que se complementa perfectamente con todo lo que ofrece Segovia Capital y su entorno, con la provincia, con la granja de San Ildefonso y su parador, porque no se trata de competir, o en todo caso se trata de competir en buena lid para entre todos dar más. Es evidente que si Segovia, que es atractiva de por sí, atrae todo ese turismo de congresos, tendrá más demanda. Y estamos hablando de un turismo de congresos que es el que hoy día se da para la capacidad que va a tener este palacio. No está sobredimensionado, pero tampoco es escaso. Va a permitir que haya mucha complementariedad en todo lo que tenemos en la capital. 1.200 personas que puede haber en un momento determinado en ese palacio llenan toda la capacidad hotelera de la provincia. Por tanto, estamos de lunes a viernes generando una riqueza que no teníamos hasta ahora, pero además esas personas volverán con sus parejas, con sus familias, con sus hijos el fin de semana, y volverán a la provincia, no necesariamente al palacio. Yo creo que es el mejor momento, es la mejor oportunidad, y es algo que no podíamos dejar pasar de ninguna manera, no nos lo hubieran perdonado, y aquellos que ahora se oponen pues acabarán viendo la fortuna que tenemos de poder llevar a cabo este proyecto.
Hablaba yo de ese Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra del Guadarrama, que se aprobaba la semana pasada en el Congreso de los Diputados tras pasar todo el trámite parlamentario.
Sí.
Y bueno, pues siempre que nos ha visitado, siempre hemos preguntado, como buen conocedor de esos terrenos, ¿qué valoración hace después de tanto tiempo? Recordemos que llevamos casi un siglo esperando esa declaración. Bueno,
bien.
Llevábamos algunos un poquito menos, porque no tenemos esa edad, como usted decía.
Tanto el Parque Regional, que ya lleva prácticamente un año funcionando desde que se constituyó la comisión gestora, etcétera, como el Parque Nacional, lo que hacen es reconocer el paisaje humano fuertemente humanizado de la Sierra del Guadarrama. Paisaje fuertemente humanizado que precisamente por eso la ha hecho tan atractiva, tan variada y tan valiosa. Hemos tenido algunas diferencias en la parte de incorporación de los Montes de Balsaína al Parque Nacional, porque entendíamos, y yo así lo sigo entendiendo, que la figura del Parque Regional ofrece una protección suficiente y que además es compatible con los usos tradicionales que se han venido realizando desde esos siglos en que veníamos esperando esta protección. Sigo creyendo eso. Espero que el trámite parlamentario haya terminado de despejar esas dudas con un tratamiento especial. Habrá que verlo, pero sé que el alcalde de La Granja va a hacer una unas alegaciones o va a impugnar directamente la declaración de Parque Nacional en esa parte porque entiende que no atiende las necesidades de los vecinos. Habrá que verlo. También hay que congratularse porque se ha declarado Reserva de la Biosfera esa zona, y la Reserva de la Biosfera tiene una característica especial que incluye al hombre. Parece ser que cuando se habla de naturaleza nunca se incluye al hombre, como si el hombre hubiera aparecido por arte de magia en el medio natural. No, no.
O como si fuese un invasor.
Exacto, pues no.
Ese medio natural.
El medio natural es como es gracias al hombre, y la Reserva de Biosfera reconoce precisamente eso. Un modo de convivir del hombre con el resto de los seres vivos en un entorno concreto que ha hecho posible que sea sostenible y que sea valorado. Bueno, pues yo espero que el Parque Nacional sea también beneficioso y no una interferencia, como parece que en algún aspecto que queda por resolver todavía es.
Cambiemos de asunto. En las últimas semanas estamos pendientes de que se solucione, bueno, pues esas negociaciones entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de la capital para desbloquear el asunto del aparcamiento del hospital. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, las cosas están bien. Después de muchas negociaciones, conversaciones, informes técnicos, etcétera, para buscar una solución a la licencia de actividad del hospital que permitiera la explotación del aparcamiento, parece que hemos llegado a un acuerdo y ya tenemos un protocolo de convenio que creo que este jueves va a Consejo de Gobierno del Ayuntamiento, y que en principio al Ayuntamiento le parece bien, no parece que tengamos ninguna dificultad, para que se apruebe en el Ayuntamiento y después se firme entre el Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad. Hecho esto, pues los trámites administrativos restantes ya son automáticos para poder comenzar a funcionar con normalidad el aparcamiento que en su día se concedió a la empresa Setex Aparqui, para que pueda poner a disposición de todos los ciudadanos las 590 plazas, parte de ellas destinadas a los trabajadores de manera gratuita, ¿no?, en su horario. Ha sido una negociación compleja porque, bueno, pues un hospital, aunque no tenga una licencia de actividad, nadie lo cierra, ¿eh?, porque es necesario y porque todo el mundo entiende que es prioritaria la atención médica a los ciudadanos que el que tenga o no tenga resuelto un trámite administrativo. Sin embargo, un aparcamiento que es explotado por una empresa es otra historia, ¿no? Eso no es posible. Parece que hemos llegado a un acuerdo y parece que en muy breve plazo pues ya podremos tener ese aparcamiento regulado y, por tanto, habrá disposición de las plazas de los patios de abajo, que ahora mismo no están tampoco en uso habitual, y de todo el aparcamiento, ya digo, un total de 590 plazas que esperemos que resuelva o palíe en gran medida el pequeño caos que hay ahora en torno al hospital. Pero siempre digo lo mismo, la sanidad no tiene por qué dedicarse a hacer aparcamientos. El tema de los aparcamientos de circulación es un tema municipal, y los ciudadanos deben recordar que pagan impuesto de matriculación, impuesto de circulación, impuesto de vado, impuesto de paso por acedas, zona verde y zona azul, y todo eso se lo pagan al ayuntamiento, no a la Junta. Bueno, pues estoy de acuerdo en que hacen falta más aparcamientos.
No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría preguntarle por otra cuestión que está pendiente, y es el futuro de la Casona del Pinar, después de ese cambio en la gestión, esas nuevas modalidades que ha mostrado ya la Consejería de Cultura.
Sí, la Casona del Pinar va a salir a licitación, o va a ser licitada muy pronto por una empresa. Se están resolviendo los problemas técnicos que había, y muy probablemente pronto pueda volver a abrir sus puertas con una gestión privada y con parte de las personas que allí trabajaban. Desde la Consejería de Cultura y Turismo se han hecho todos los esfuerzos, en primer lugar, para que las personas que estaban allí pudieran constituirse en cooperativa y sacar adelante la casona. Nosotros les dábamos todas las facilidades. No ha sido posible que esto fuera así. No obstante, hemos seguido buscando vías para que ese centro abra sus puertas y, por tanto, siga siendo una fuente de empleo y de riqueza para la localidad. Yo creo que, hombre, pues en un plazo breve, no me atrevo a dar fechas, volverá a estar en marcha y con el tiempo volverá a haber en la zona del Espinar San Rafael un nuevo enfoque y un negocio floreciente, porque demanda hay.
Bueno, pues en el Espinar nos detenemos, y muchísimas gracias al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López Escobar, por habernos acompañado hoy.
De nada, un placer.
En la mañana de COPE en Segovia. Y luego no se pierda a nuestro psicólogo para perder el miedo a volar.
Volaré en todo caso.
Nosotros seguimos volando en la mañana de COPE en Segovia con unos buenos consejos.
Reformas Integrales Carlos es tu empresa para todo tipo de reformas. Pisos, tejados, chalets, comunidades, fachadas exteriores, suelos, porches y tratamientos de la madera. Especialistas en pintura en todas sus variedades. Pintura plástica, veladuras, alisado gotelé y uniformidad de colores. También ofrecemos servicio de albañilería, fontanería y calefacción. Electricidad y carpintería, laminados y parquet. Reformas Integrales Carlos. Teléfono 618-32-8801 o 921-43-1123. Ofrecemos los mejores servicios al mejor precio.
Big Cham Pro Europa le ofrece su servicio veterinario para granjas de ganado porcino. Atención personalizada para la mejora de la sanidad, la producción y el control de costes. Asesoría nutricional independiente para definir el mejor plan de alimentación para sus animales. Servicio de ecografía. Formación del personal teórica y práctica con resultados demostrables. Precios asequibles. Información en el 921 41 25 56 o en calle Santa Catalina 10, Segovia, junto a Ganadería.
Mamá, cuando acabe el cole, quiero hacer algo diferente.
Claro, hija. Te voy a apuntar a las mañanas de pintura y cerámica en la Academia Espacio Arte de Pablo Caballero, donde tienen un local muy bonito y unos profesores con mucha experiencia. Y puedes ir por semanas, quincenas o meses. Y además ponen los materiales para hacer los cuadros y la cerámica. ¿Te gusta?
¡Sí! Te voy a demostrar lo artista que soy. ¡Ya verás!
Academia Espacio Arte de Pablo Caballero, en la urbanización Tío Pintao, San Lorenzo. Teléfono 689-84-1071 o visítanos en www.espaciodearte.com. Descubre el artista que llevas dentro.
Una venta centenaria para el disfrute gastronómico del siglo XXI. Amplios y luminosos salones crean el marco idóneo donde celebrar su boda o cualquier otro evento adaptado a su medida. En nuestra cafetería y sus salones anejos podrá degustar desde las raciones más tradicionales a los platos más rápidos. Y en el restaurante, inclinarse por los guisos más clásicos o las creaciones más vanguardistas. La amplia experiencia avala la calidad de nuestros servicios. Venta Magullo. Pensamos en ti. Cuidamos el detalle.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Pues vamos a hablar de un aniversario que va a tener lugar el próximo día 20, pero que aquí en nuestra capital, pues lo vamos a celebrar mañana y lo vamos a hacer de la mano de la Fundación Don Juan de Borbón. El próximo jueves, el próximo día 20, se cumple el centenario del nacimiento de Don Juan de Borbón. Y para hablar de esa celebración, de esa conmemoración, hemos invitado a la mañana de COPE en Segovia a la coordinadora de actividades de la Fundación Don Juan de Borbón, Teresa Tardío. Muy buenos días.
Buenos días, Dani.
Bienvenida a la mañana de COPE en Segovia. Se trata, bueno, pues de una conmemoración muy especial para la Fundación.
Sí, se trata de una conmemoración muy especial. Ya sabéis que nosotros llevamos el nombre de Don Juan de Borbón, de nuestra Fundación. Esta Fundación, además, surge hace ya muchísimos años. Surge en el año 91. Se ratifica un acuerdo entre el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación y una serie de gentes que querían pues crear una asociación pública, una fundación pública que atendiera pues a temas culturales y que evocara en algunos momentos la figura de Don Juan. Esto se firma en el año 91, en el 94 hay una ley de fundaciones que ya admite esta fundación y en el 96 nos ponemos a funcionar. Entonces, con motivo del nacimiento de un personaje que para la fundación es importante, ya te digo, porque llevamos su nombre, pero además porque creemos que es un personaje histórico importante en el siglo XX, fue un personaje que tuvo mucho que ver en todo el desarrollo de la historia de España.
Es una figura que marca, además, bueno, pues el devenir de los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX, o sea
sí,
que...
Sí. Perdona.
Sí, no, decía que hay que tener en cuenta la envergadura del nombre de Don Juan de Borbón, lo que hizo en ese momento, el papel que jugó y del que tenemos que ser conscientes, tanto quienes vivieron ese momento como, bueno, pues los que han nacido ya después.
Sí, los que hemos nacido después y hemos vivido un poco toda esta época de transición, época importante en toda nuestra vida, todo el desarrollo de la historia de España. Además, es un personaje histórico, eso está clarísimo, a pesar de los de que unos les guste, otros no, todas esas cosas siempre son válidas, cada uno puede pensar lo que quiera, pero la figura de Don Juan es una figura absolutamente histórica y que yo creo que fue muy importante para lo que sucedió después. Es el padre de nuestro rey, es el abuelo del príncipe de Asturias, que es el presidente de honor, que hereda la presidencia de honor, y entonces, bueno, pues la vinculación de la Fundación con la Casa Real histórica es importante.
¿Y de qué manera se va a celebrar aquí en Segovia, Teresa?
Pues nosotros hemos pensado que sería muy importante esto, reivindicar esta figura histórica. Y para ello hemos acudido a un filósofo y además es titulado la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, que es Pedro Carvajal Urquijo. Él hizo un documental espléndido, un documental que tuvo muchos premios, que se está difundiendo por Televisión Española. Se hace en colaboración con la televisión también, con Televisión Portuguesa. Uh-huh. Y lo dirigen Pedro Carvajal y Antonio Figueiñas. El documental, lo importante que tiene es que va a mostrarnos una serie de fotos, de reportajes gráficos que no eran conocidos. Ha sido un trabajo de investigación importante. Y luego hay muchísimas conversaciones con Luis María Anson, con Jaime Gil Robles, con la familia Espíritu Santo, don Duarte de Braganza, con las personas que vivieron alrededor de él. Es decir, va a ser un documental muy directo. Además, Pedro Carvajal ha estado muy ligado a hacer cosas sobre las figuras históricas. Creo que todos conocemos que fue director del Martes de Carnaval, el Baile de las Ánimas, y luego ha hecho muchísimas cosas acerca de la Guerra Civil. Hizo La Memoria Socialista, 125 años, La Travesía de Don Juan, que es un poco el libro donde se basa toda la documentación que vamos a ver ahora. Es una figura importante dentro de nuestra cinematografía y de todas las cosas que se han hecho. Va a estar mañana con nosotros, va a estar presentando el documental. Uh-huh. Y nada, pues esperemos que la gente le interese, ya digo, porque yo creo que es importante que no nos olvidemos de las figuras históricas. Pensemos lo que pensemos y seamos lo que seamos, pero hay que tener siempre un conocimiento histórico hacia la gente que tuvo que ver en el desarrollo de nuestro devenir, vamos.
Y para poder opinar después, primero hay que documentarse,
¿eh? Es cierto que sí.
Eso es fundamental.
Eso es fundamental. Creo que aquí en este caso hemos tenido la suerte de contar con este documental, con este estupendo documentalista que es Pedro, que además nos lo va a explicar muy bien. Él también ha trabajado mucho sobre lo social, tiene un documental sobre la mujer gitana, otro muy interesantísimo sobre ciudades no gueto, que habla del Madrid Sur. Bueno, yo creo que es importante también, aparte de que veamos el documental, que tengamos conocimiento de este gran personaje, escritor y documentalista.
La cita es en la Sala Caja Segovia.
En la Sala Caja Segovia, en la Bajada del Carmen, es con entrada libre, por supuesto, y es a las 7 de la tarde.
Uh-huh. A las 7 de la tarde tenemos esa cita. Podemos decir que es una cita con la historia, Teresa.
Una cita con la historia, vamos a llamarla así.
Porque vamos a poder adentrarnos en los entresijos de una figura que, como decíamos antes, marcaba un antes y un después en la historia, marcó también el devenir de los acontecimientos y jugó un papel importantísimo en lo que fue después la transición.
Sí, es un rey que no reinó, como dicen algunos historiadores.
Y bueno, también de un gran atrevimiento.
Sí, sí, la figura era una figura, lo que dice la gente que convivió con él, una figura interesante.
Bueno, pues interesante es esa proyección de ese documental de Pedro Carvajal Urquijo, que mañana además vamos a tener la suerte de tenerle con nosotros en nuestra ciudad para poder acercarnos a esa figura de Don Juan de Borbón cuando se cumple el centenario de su nacimiento. Y como no podía ser de otra manera, la fundación que lleva su nombre le va a recordar con esa actividad, para todos los segovianos, para conocer también al que fue un buen vecino de Segovia.
Sí, él nació en...
Que muchas veces lo olvidamos.
Sí, él nació en el Palacio Real de la Granja el 20 de junio de 1913. Luego era hijo además de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia de Battenberg.
Bueno, pues ahí tenemos esa cita que nos marcamos en la agenda para mañana miércoles a las 7 de la tarde en la Sala Caja Segovia, y ese documental de Pedro Carvajal Urquijo sobre la figura de Don Juan de Borbón. Teresa Tardío, coordinadora de actividades de la Fundación Don Juan de Borbón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te dejamos que continúes trabajando, porque en estas fechas en la Fundación, bueno, no sé si en estas o durante todo el año, yo creo, pero en estas yo creo que la las ollas cuecen todavía a mayor velocidad.
Sí, mañana presentamos el festival por la mañana, y mañana va a ser un día agitado en la fundación. Dani, tú lo sabes, estamos todo el día trabajando y en cualquier época del año.
Efectivamente. Teresa, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, siempre. Hasta pronto. Bueno, pues así llegamos a la una del mediodía, llegan las noticias nacionales e internacionales y enseguida volvemos para hablar de gastronomía. Hablaba ahora de ollas y pucheros. Bueno, pues enseguida hablamos de gastronomía y de muchas más historias. Ahora actualizamos la información de España y el mundo.